Moreno. 90.1. Estación de radio.
FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, repetición de recorte informativo.
Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global C, seguridad electrónica. Observación de sistemas de circuito cerrado de TV a través de Internet, su iPhone o iPad. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de robos para interiores y exteriores. Global Seg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Ahora podés saber en cuántos minutos llega el próximo tren a la estación. Chequealo en Caballito, Flores, Floresta, Villaluro, Ciudadela, Ramos Mejía, Aedo y Morón. Ministerio del Interior y Transporte. Presidencia de la Nación.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. FM Moreno 90.1.
Estación de radio.
De corte informativo.
Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó.
Me
lo prestó.
Me lo
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
La entrega general.
Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación de recursos, que es consecuencia del saqueo.
Proyectos que nacieron a partir de la necesidad política y no por ello se pueden desconocer. Claro que inmediatamente del reconocimiento que tanto se pretende, que día a día se replique y que nos quedemos allí, que ha dejado de ser una actitud conformista, que no hace a la caracterización del reformismo, sino me inclino más a pensar en el posibilismo. Defender lo conquistado, pararse en esa situación, es por lo menos en una mirada cercana a una actitud de reconocimiento de cuáles son los límites del modelo. Lo simbólico tiene otra entidad y otra estatura. Supera lo racional, trabaja fuertemente sobre la subjetividad, apuesta a un cambio de paradigmas, a un reverdecer de tópicos culturales, y entonces tiene como un libre albedrío para postular cuestiones que la práctica interpela, la propia práctica. Nosotros hemos dicho en este programa, ya incansablemente, que lo interesante, y es un ejercicio, no es fácil, lo interesante se vuelve interesante en la medida que podemos salir del personaje a quien escuchamos y escuchar las palabras de quien las expresa para saber hacia dónde se marcha, cuál es ese horizonte, en dónde está el faro a alcanzar, por qué aguas hemos de navegar nosotros. Y la presidenta de la Nación siempre deja material político en sus discursos que si se logran proponer y hacer los dirigentes que dicen estar a la altura política, prescindirían de los comentarios reaccionarios, gorilas, estúpidos, que lo que hacen es trabajar en la funcionalidad que la propia corporación genera. Cristina Fernández de Kirchner, recuerdo claramente que en un acto público les dijo a los sindicalistas que estaban allí, entre ellos estaba Hugo Moyano, empresarios, diputados nacionales y senadores nacionales, que el peronismo nunca había planteado una lucha de clases. Y a modo de reto, muy desafiante y muy precisa, la actual mandataria esgrimió esto no como una consigna, sino como un hecho objetivo que sea cual sea la corriente peronista que esté en uso del poder, sobre ese elemento doctrinario no se avanza, por el contrario, se consolida. La presidenta de la Nación dijo que es mucho más importante, mucho más poderoso que la CIA investigue a los países y por ende a los ciudadanos de cada uno de los países que lo que pueda hacer Gendarmería, porque lo de Gendarmería es inexistente. El primer punto es absolutamente real, es concreto. Hay un poder superior. Pero ese poder superior no elimina ni obstura el trabajo de inteligencia de gendarmería que sigue haciendo y seguirá haciendo. Dijo la presidenta de la Nación que la Argentina es el país que más subsidios paga a transporte y energía y seguirá haciéndolo. Y eso genera un tremendo acompañamiento y aplausos de los que deben aplaudir o en todo caso tienen la confianza que la presidenta está eligiendo el camino correcto. No hay un atrevimiento de pensar que los subsidios en una patria subsidiada deberían tener el control adecuado para que sea más o menos integral el postulado político en la realización práctica del mismo. La señora presidenta de la Nación le dijo a Milagro Sala y a otros integrantes de pueblos originarios en mayo de 2010 que es más importante el desarrollo, que a los pueblos originarios no se los vio en el año 2001 dando la pelea en Capital Federal. A propósito, los caceroleros y piqueteros en Santa Cruz fueron barridos por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, con audios elocuentes de lo que significaba ese momento de ebullición en la Argentina, a punto tal que el presidente de la Argentina, a partir del año 2003, siendo gobernador de Santa Cruz, dijo: por uno de nosotros, cinco de ellos. Y está el audio graficado de qué es lo que se tenía que hacer en aquel momento. Lo dijo Mariano Hues aquí. El enemigo está en Capital Federal. Allí está la propuesta de lucha. Pero lo simbólico, que insisto, tiene en muchos pasajes un contenido no racional, es más un deseo, es una búsqueda. Advierte a los militantes el momento que no se puede desear aquello que ya se pierde. Y de pronto Marsans dejó de ser la operadora de Repsol, la estatización que nunca lo fue, porque la presidenta de la Nación dijo claramente en su discurso que no era una estatización. Claro que el equipo de propaganda del gobierno, con la luz verde de la presidenta, salieron a construir esa subjetividad que hace claramente a la idea de la recuperación de nuestra soberanía petrolera. Chevron no es de ahora. Chevron arranca desde el mismo momento en donde YPF es una sociedad anónima. Esa es la figura elegida por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Son esas las figuras. No son empresas del Estado. En el caso de YPF, el 51% de las acciones está en manos del Estado. Y Repsol tiene un porcentaje del 7% todavía. Hay un juicio de Repsol para adelante que, entendiendo las denuncias respecto a vaciamiento, podríamos inferir que los españoles deberían pagarnos a nosotros. Pero los contratos son contratos y tienen un carácter leonino, favorable a los privados, porque se sostiene y se consolida, Chevron así lo demuestra, la importancia de respetar la inversión privada, y más si esta inversión no es de riesgo. Lo que es notable, en función de esa construcción subjetiva de la épica, del cambio de paradigmas, de un nuevo tiempo social, político y cultural, es que aparezcan personas que han dado muestras inequívocas de valor, de prestancia militante, de continuidad, de coherencia, explicando lo que no tiene una explicación ya coherente con el relato, sosteniéndolo. Cuando la práctica, en el caso Chevron YPF, deja atrás el rompimiento ideológico con los españoles de Marsans. Sería peor esto, porque el abrazo a la causa antiimperialista, antisistema, tiene en el punto superior a Estados Unidos como la figura de gendarme del planeta y la amenaza para todo gobierno emergente y si tiene una caracterización de izquierda, más aún. Chevron es la demostración que al capital no se lo combate. Hay que asociarse al capital. Ya lo hizo Perón. Hay que esperar los momentos. Y no quisiera caer, y no lo voy a hacer, en la búsqueda de argumentos y excusas que explicarían por qué la Argentina en forma desesperada fue a buscar a Chevron, porque, insisto, desde el año pasado este nombre nos resulta familiar. Tiene trabajos Chevron en la Argentina. No es que viene a la Argentina, ya tiene trabajos. Y ese valor simbólico de recuperación soberana del petróleo será parte de un capítulo más del extraordinario relato en búsqueda de una nueva cultura pensante. Chevron no es una contradicción, es una confirmación. Chevron y el gobierno nacional y la empresa Yankee irán por ese puñado de hombres y mujeres del pueblo mapuche que tratarán de resistir a las perforaciones en búsqueda del gas de esquisto, utilizando el fracking, soñando con convertir a ese paraje extenso, Vaca Muerta, arriba, Loma de la Lata, en el sueño dorado del oro negro y el gas que necesita el mundo para seguir funcionando. Termino diciendo que he propuesto escuchar a la presidenta, y la presidenta le dijo en mayo de 2010, en el bicentenario de la Argentina, a Milagro Sala, que es siempre importante considerar el desarrollo. Que el desarrollo hace a una mirada mayoritaria de las necesidades de la población. Y para que pueda producirse eso, hay una minoría que siempre será afectada. En este caso, la minoría es el pueblo mapuche, que tendrá que entender el sacrificio del desarrollo y de la exigencia que un país tiene en materia energética. Porque el saqueo en los últimos 10 años, sabido, comprendido y ejecutado, lleva a esta asociación estratégica a 35 años, con garantía de utilidades, remisión de divisas y todo aquello que nos podamos imaginar. Porque así fue pensado. Y así debe ser comprendido. Quien quiera encontrar justificaciones respecto a lo que no se hizo, tengan en cuenta que son 10 años, una década ganada. Porque para construir esa subjetividad, a veces es bueno apelar a la crítica para seguir teniendo cierta legitimidad al momento de expresar que este es un tiempo de cambio, que es necesaria una nueva correlación de fuerzas para dar el golpe de timón. No se equivoquen, el golpe de timón se dio hace tiempo, se consolidó ayer con Chevron. Falta que este año o el año que viene aparezca Don Monsanto para que todo sea mucho más claro y que ilumine a aquellos que tienen los ojos vendados. Estoy hablando de los militantes. Los dirigentes entienden desde siempre cómo se construye la gran política. Estamos acompañándote aquí en la 90.1. Esto se llama Recorte Informativo.
Recorte informativo fue emitido en su horario de 9 a 11 horas.
¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría.
Bueno, la música la detenemos allí. Queremos reflexionar. Ese es el intento que acometemos cada mañana. Además de lo informativo, de aquello que se necesita saber, y en la búsqueda de lo alternativo, vivir lo alternativo, comprender lo alternativo. Decía recién en la editorial, ¿cuánto del valor simbólico se cae? Y si se pretende sostener, hay que incorporarle datos de la realidad para, por lo menos, buscar algunas cuestiones adherentes a la idea de recuperación soberana y demás. Está en línea Nora de Cortiñas para charlar con nosotros, porque antes de la asunción de Milani como figura principal de las Fuerzas Armadas, Organismo de Derechos Humanos, Agencias Alternativas de Comunicación, daban la pauta de quién fue Milani y quién es Milani. Nora, buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día. Mira, yo creo que sí. Yo creo que estos días que estamos realmente preocupados, me parece que es el gobierno el que tiene que darnos toda la información. Y ante cualquier duda, es preferible correr a una persona, sacarla y seguir con la investigación. Porque figuras como militares que estuvieron involucrados en los años del terrorismo Estado no pueden tener cargos públicos de la importancia que le han dado a Milani. Entonces creo que ante la duda ya no discutamos si es todo verdad, sí, hay que seguir investigando, pero ante la duda se perjudica más el gobierno y sigue así, cada día se deteriora esa imagen. Así que yo creo que en este caso, bueno, todas las denuncias que se van recibiendo, hay que ir indagando, averiguando, pero mientras tanto el gobierno tiene que tomar la determinación de separarlo, retirarlo ese cargo.
Yo tengo como elemento claro, puedo estar equivocado, Nora, que el gobierno sabe perfectamente quién es Milani. Cuando el Senado y una parte del Senado Nacional pide detalles de lo que es la foja de Milani. Sí. También se le solicita a Nilda Garré desde Tucumán, los fiscales que están investigando las desapariciones y muertes en el operativo Independencia, sí, también que se remita lo que es el expediente de Milani, porque Milani participó en ese operativo Independencia, y hay, sí, elementos que así lo determinan, elementos documentados, digo. Y
bueno, hay que claro, por eso digo, las pruebas tienen que estar a la vista del pueblo. Uh-huh. No hay que suponer. Tiene que haber la evidencia y la denuncia tiene que estar expuesta para que todos sepamos la verdad. No queremos a ningún represor en un cargo público, ningún cargo de gobierno, eso lo saben todo el mundo, lo sabe además el propio gobierno. No queremos que nadie con impunidad pueda seguir avanzando en una carrera que es tan expuesta como esta carrera militar. Entonces, bueno, quizá el momento oportuno de saber que hay claridad y transparencia para la elección de funcionarios y funcionarios de la categoría de lo que es un cargo como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Uh-huh.
¿No considerás que siempre se llega tarde o adrede? Uno está hablando de Milani,
pero
digo,
siempre se puede dar un paso para aclarar la situación. Siempre hay tiempo de dar un paso y volver atrás esa decisión de nombrar a una persona que al menos trae dudas, menos sin atestiguar directamente, pero trae dudas. Bueno, es el momento. Entonces, en esta reflexión yo digo que si se sigue con la duda, se deteriora una imagen de un gobierno democrático.
Uh-huh. Un poco más.
Bueno, seguiremos indagando y lo que sí que tienen que estar, desde luego, fuera de un cargo tan importante.
Hay algo que quería reflexionar con vos, Nora, que cuando se conoce la designación de Milani, se presenta como un cambio en las Fuerzas Armadas. El discurso de Milani, las palabras de la señora Presidenta de la Nación, del ex diputado Rossi, y entonces aparece Milani en el centro de la escena para empezar a rascar sobre el pasado de Milani. Pero, ¿sabes qué es lo que...? Creo que es dolor lo que me atraviesa por momentos. Es que el gobierno no se expresa y se expresan personas que han dado muchísimo por la verdad, la memoria y la justicia en este país. Tiene que salir al CELS a explicar, sale Estela a hablar. Te estamos llamando a vos para que nos puedas ayudar a pensar. Es decir,
yo te estoy diciendo lo que te digo, te lo digo a título personal.
Claro. No, por eso.
La institución todavía nosotros no nos hemos expedido.
Por eso.
Hasta ese momento como institución.
Por eso.
Entonces, yo digo lo que reflexionando yo siento y pienso. Pienso de que en una duda tan grande hay que volver, dar un paso atrás y decir, bueno, vamos a ver si nos equivocamos y vamos a enmendar esta equivocación. Ese es el paso que yo pido como una persona que no quiero que la Argentina haya impunidad y menos que tenga en cargo nadie que ejerza esa impunidad, ¿no? Es lo único que tengo para decir. No voy a agregar más porque eso es lo que yo siento a título personal.
Bien, te puedo hacer una devolución. Y es correcto que hables a título personal y yo hablo desde mi poco pensamiento por momentos, ¿no? También tiene que ver con la edad, Nora, que cuando yo digo esto de que estamos tratando de hablarnos y escucharnos, es que de pronto fíjate que llegamos a una instancia, que es lo que me preocupa y lo que me genera dolor, es que podemos llegar a decir, bueno, lo que hizo Milani no es tan grave.
No,
sos vos. Te estoy diciendo estoy diciendo cómo se puede construir a partir de una decisión que puede ser corregida, pero si se mantiene, nos intenta llegar a ese punto de decir, bueno, no ha sido tan grave. Y eso es un retroceso enorme.
Sí,
es muy grande.
Digo, que mejor es investigar, pero mientras tanto, no tiene que estar en el cargo. Mientras tanto, el gobierno tiene que decir, si nos equivocamos, tenemos tiempo de enmendar esto, y enmendarlo, efectivamente. Ese es lo que yo pido a título personal, lo estoy diciendo. Uh-huh. El gobierno reconocer si se equivocaron, y es lo que nosotros merecemos. Todos los que luchamos por la defensa de los derechos humanos contra la impunidad por años y años, lo menos que nos merecemos es que si en una acción de gobierno, en una decisión de gobierno, hay un error, una equivocación, que se pueda enmendar y que se pueda reconocer que hubo un error y que, bueno, hay tiempo de solucionarlo y de enmendarlo.
Sí, y como siempre han pedido memoria, verdad y justicia.
Y justicia.
Y justicia, y el general Milani está con su nombre estampado ahí en el Nunca Más de La Rioja. Lo que me pregunto es, ¿por qué nunca la justicia convocó a Milani?
Y ¿no? Bueno, todavía estamos a tiempo.
Sí, sí.
Todavía estamos a tiempo, los juicios están abiertos. Y bueno, yo creo que si se presentan pruebas nuevamente, tiene que haber justicia. Uh-huh. Y tiene que haber verdad. Por eso digo que nosotros, los que luchamos en contra de la impunidad por más de 30 años, realmente queremos que la transparencia sea total.
Nora, gracias por la charla y la reflexión.
Bueno, ¿sí? Gracias a ustedes. Hasta sí, luego.
Te mando un abrazo. Chao. A título personal, la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo se va a expedir en algún momento. Pero voy sobre esto y cierro y vamos a la tanda. Que nos llevan, nos conducen, o a la población en general, estamos involucrados, a tener que discutir si Milani secuestró, torturó, interrogó, o hizo desaparecer un conscripto. Si no hay muchas pruebas, pero hay testimonios, pero no están las pruebas, no es tan grave, porque no hay pruebas que incriminen. ¿Y en qué momento se invirtió? ¿En qué momento, desde la decisión política, histórica, de Kirchner de hacer bajar un cuadro, que fue un hecho simbólico y que quedará en la historia, el avance respecto a ese mensaje no puede tener este oscuro? Pero no te olvides de algo, vos que escuchás el programa. Hace poco el periodista Rodrigo Solórzano pudo entrevistar a quien fue comisario de Moreno Primera en el año 76, que participó en lo que fue el operativo en la Quinta La Pastoril. No pasó nada. No salió en ningún medio nacional. El tema se quedó acá. No hubo repudios de organismos independientes, de comisiones, que puedan condenar y, además de condenar, hacer una práctica de esa condena. Nada. El hombre camina, en general Rodríguez, como un buen ciudadano. Milani no solamente es un buen ciudadano, sino que es el responsable de las Fuerzas Armadas, por decisión de la Presidenta de la Nación. Que imaginar a esta altura de los hechos que el gobierno desconocía las fojas de servicio de Milani es insultarnos un poco más. Lo que no podemos hacer es caer en esta pretendida construcción del relato y de los argumentos, que lo de Milani no es tan grave. ¿Comparativamente a quién? A Videla, por supuesto. Pero participó de la represión. Y hay aspectos desconocidos de Milani para nosotros. Para el gobierno no, de eso estoy seguro. Ahora sí a la tanda.
Recorte informativo fue emitido en su horario de 9 a 11 horas. Expansión Agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
o despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo, cuestionando las verdades impuestas. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Ocupen su localidad.
Hoy el tema que nos trae es el tema de la traición, el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados? ¿Cuántas veces las estructuras, digamos, nos traicionan? ¿O cuántas veces las personas en las que confiamos nos traicionan?
Pero no hablemos solamente de traiciones, sino de que traicionamos también.
Eso es muy difícil muchas veces uno hacerse cargo cuando destruye la
misma. Ocupen su localidad, miércoles a las 15 horas, por tu estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Código Folclore.
En Código Folclore tenemos en vivo en nuestros estudios, vamos a hablar con él, nos va a hacer unos temitas con su viola, el señor Daniel Montojo.
Casi todas las canciones que yo hago o que compongo son casi todas testimoniales, con un mensaje, o bien cosas que uno quiere cantar y quiere que se produzcan, ¿no?
Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore. Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganados. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande
con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos.
Donde no hay un derecho, existe alguna explicación.
El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente.
Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso?
¿Y por qué ha sucedido el 25 de mayo?
Los repudios, no hay derechos, son estafadores, hay que meterlos presos.
Recorte Informativo, transmitiendo otras verdades.
Ayer, la noticia desde el grupo Clarín, básicamente, en términos masivos, fue Chevron y YPF, o el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Chevron. Para el Observatorio Petrolero Sur, esta no es una noticia impactante en términos de se desconocía y apareció. Lo que solidifica claramente, por lo menos para mí, que la intención del grupo Clarín, para quien no quiere verla, es constantemente buscar los elementos que hagan al desmantelamiento de la construcción épica del gobierno nacional. Ahora, hasta el 2008, Clarín se llevaba muy bien con Néstor Kirchner. El fracking para el Observatorio Petrolero Sur y para nosotros no es una novedad. No es una novedad en términos de noticias, sino que hace tiempo se viene explicando, lo hace el Observatorio Petrolero Sur. El sábado en ATE hubo una charla, ¿qué es el fracking?, ¿qué impacto tiene esto? Entonces ayer, cuando se dio a conocer la noticia del decreto, esto no es por ley, el Congreso no sirve para esto, es por decreto con todas las ventajas para Chevron, para que explore allí en Vaca Muerta, tuvo un impacto, y está en línea Hernán Escandizo, que es del Observatorio Petrolero Sur, que ha estado en Neuquén, y quiero preguntarle a él qué es lo que se vivió antes de esta noticia que el pueblo argentino tomó conocimiento, es decir, qué ha hecho, qué pudo hacer, qué intenta hacer el pueblo mapuche para defenderse de tamaña corporación, no la de Chevron, sino la política empresarial. Hernán, buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Realmente, sí, bueno, coincido con la introducción que hacías. Es un tema que desgraciadamente a varios no nos sorprende, que se viene dando ya desde hace tiempo. Se llega a este escenario después de un largo recorrido. Y bueno, somos varias las organizaciones que venimos trabajando ante esta política, tratando de cambiar este escenario. La Confederación Mapuche, el pueblo mapuche en la provincia de Neuquén en particular, ya desde mediados de los años 90 que viene planteando denunciando las diferentes problemáticas que se dan en territorio mapuche, que es concesionado para la explotación de hidrocarburos. En los últimos dos años, en Neuquén se ha venido dando todo una nueva confluencia de organizaciones sociales, de organizaciones sindicales, de organizaciones del pueblo mapuche, para debatir estos temas. Y bueno, ya desde principios de este año existe una multisectorial que viene trabajando en torno a esto, discutiendo y proponiendo, porque bueno, esa es también la otra pata de toda esta crítica, proponiendo otra matriz energética, abriendo el debate a toda la sociedad. Desgraciadamente, bueno, este trabajo también de construcción colectiva no tiene demasiada prensa, pero existe, ¿no? Uh-huh.
Hasta es sano. Yo lo charlaba hace tiempo con alguien de Esquel, y le decía, es sano que no tenga tanta prensa, ¿no? En el sentido de solidificar ese grupo de base de trabajo que va a hacer frente a un poder, como te decía, político-empresarial. Es decir, llegará el momento en que la prensa nacional tenga interés de masificarlo. Ese día se ingresará en el riesgo habitual, Hernán, de saber si la defensa del territorio, de la cultura, de la identidad, de los valores ancestrales, forman parte de la lógica binaria que le hacen el juego a la derecha, o en realidad es la izquierda estúpida que no entiende cuál es el momento. En este sentido lo digo, que tal vez sea óptimo que no tenga una trascendencia y que los medios alternativos se asuman a esa tarea para darle una difusión.
Sí, lo que pasa es que a veces también el desconocer por un sector de la población que tal vez no tiene acceso a medios alternativos o no accede a medios alternativos, el desconocer que es posible otro tipo de construcciones, que hay gente que viene trabajando en eso, ese desconocimiento genera angustia, genera impotencia y aislamiento, ¿no? Muchas veces cuando vamos a actividades y por ahí contamos, bueno, la magnitud del fracking, los impactos, la gente se piensa desde un lugar individual y dice, ¿qué puedo hacer yo ante esto? Y bueno, siempre la necesidad de plantear, uno individualmente nunca puede hacer nada, siempre es a partir de una acción colectiva, ¿no?
¿Cuántas veces estuviste allá en Neuquén charlando con e integrando esta multisectorial?
Lo que pasa que, a ver, el trabajo, en estos 5 años de trabajo del observatorio, muchas. Y bueno, y este año nomás en Neuquén ya hemos viajado 3 veces para hacer el trabajo directo, y bueno, estamos en comunicación permanente con todas las organizaciones, porque bueno, de hecho a la distancia formamos parte de esa multisectorial.
Bien, esto te lo pregunto porque aquí en el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, creo que todavía están los representantes de la Nación Mapuche reclamando que el gobierno les otorgue la personería jurídica. No se otorga eso, y sí otorga el gobierno por decreto esa posibilidad para que Chevron haga las exploraciones en la búsqueda de el gas no convencional. Digo, son dos momentos muy claros, aquí no hay contradicción. Y quiero preguntarte si para ustedes existe contradicción en cuanto a lo que el modelo expresa, o es una confirmación clara, evidente e irrebatible del modelo y del sistema.
No, creemos que este paso que se ha dado hay que entenderlo en el marco de un modelo. A ver, el gobierno argentino firma con Chevron, o el gobierno argentino a través de YPF firma con Chevron este acuerdo, firma también el decreto que le otorga beneficios a las petroleras y plantea que es el único recurso, la única alternativa que tiene para capitalizar a la empresa y llevar adelante una política de desarrollo energético. No existe eso de tener una única alternativa. La vida nos enseña que siempre tenemos más de una opción, y bueno, después nos tenemos que hacer responsables de las decisiones que tomamos. Cuando se hizo la expropiación de las acciones de Repsol, que tenía YPF, la YPF controlada por el Estado podría haber sido pensada como una palanca para el desarrollo de otra matriz energética diversificada, buscar otras alternativas, invertir en desarrollo, en investigación de otras alternativas. Sin embargo, bueno, se optó por esta medida de apostar al desarrollo de los no convencionales, al desarrollo de yacimientos cuya explotación tienen un riesgo ambiental y social mucho más grande, que está siendo criticada a nivel global, y bueno, y en la Argentina, en diferentes municipios, ha sido prohibida. Ahora, ¿por qué se opta por este tipo de decisión de mantener esta matriz energética dominada en un 90% por el gas y el petróleo, en lugar de intentar diversificarla? Bueno, los hidrocarburos son una fuente de un alto rendimiento energético. Entonces, si nosotros pensamos que a nivel global se piensa en la megaminería, se piensa en sostener un modelo agropecuario que es gran consumidor de combustibles, la megaminería es un gran consumidor de energía, tenemos un sistema de transporte monopolizado por los camiones y no hay una política de reactivación de los trenes, bueno, vamos a necesitar toda esa cantidad de energía, toda esa densidad energética que tienen los hidrocarburos. Por eso digo que esta decisión es consecuencia de un modelo y no una decisión aislada.
Bueno, y en ese en esa línea de pensamiento y de acción, tuvimos 10 años, los 10 años de kirchnerismo, no es un tiempo menor para haber explorado esta diversificación que vos decís. Que no,
no
es,
para nada.
Y digo, no es salir del sistema, porque tampoco vamos a caer en cuestiones que no lo son. No es salir del sistema, es encontrar variables diversificadas dentro del mismo. ¿Es correcto esto?
A ver, hay una cosa que es bien clara. No pretendemos cerrar el grifo, es decir, cerrar la canilla de los hidrocarburos, porque con una dependencia del 90% eso es imposible. Lo que planteamos es una transición hacia la diversificación de la matriz, no solamente por una cuestión ambiental, sino también por una cuestión de soberanía. Porque si tenemos una dependencia tan grande en un país que tiene petróleo, se lo piensa petrolero ahora en base a estos potenciales recursos no convencionales, pero si ese plan de desarrollo que criticamos no funciona y no nos preparamos para una diversificación de la matriz, vamos a tener que importar mayores cantidades de combustibles. Entonces no solamente lo decimos desde un punto de vista social y ambiental, sino también en términos de soberanía del país. Y después, bueno, sí, pensar en la profundización de este modelo o en sostener este modelo con otra matriz energética es imposible. Por eso tienen que ir asociados una diversificación de matriz, un repensar para qué y cómo generamos energía, con qué modelo de producción y consumo queremos.
Estás escuchando a Hernán Escandizo, que es integrante del Observatorio Petrolero Sur. ¿Hay algún país en el planeta que tenga una diversificación de la que ustedes expresan? Es decir, que pueda buscarse, cualquiera que pueda buscar esa información y decir, a ver, ¿de qué trata esa diversificación? Sí, ¿cómo no, conviven los modelos?
Mirá, incluso en España tenés un desarrollo de alternativas, de energías alternativas mucho más grande que ronda el 15%.
¿Lo alternativo qué es? ¿Lo eólico, lo solar? ¿Qué
eólico
es lo alternativo?
Y solar.
Sí.
Pero también, bueno, las matrices varían mucho. Brasil tiene una matriz que está más hegemonizada por la energía hidroeléctrica que por los combustibles. Depende mucho de las posibilidades que tenga cada país para el desarrollo de esa matriz, pero en la Argentina tenemos posibilidades para el desarrollo eólico, tenemos posibilidades para el desarrollo de energías solares. Hay todo el litoral atlántico por explorar en cuanto a diferentes energías que se podrían, aprovechamientos que se podrían hacer del mar. Se podría ver incluso, a ver, pensar en escalas más pequeñas con centrales de paso, centrales hidroeléctricas de paso que tienen muy bajo impacto socioambiental, para pensándolo en comunidades más chicas, por ahí en comunidades locales, no pensar en mega represas que sí tienen un impacto muy fuerte. Entonces, los diferentes países, Chile por ejemplo también tiene una matriz dominada, hegemonizada por la hidroeléctrica, porque bueno, no tiene gas y tiene muchos ríos con gran pendiente de la cordillera al mar, y de ahí hacen un aprovechamiento energético. Pero son países que están condicionados por su geografía. Nosotros tenemos una diversidad de alternativas que nos brinda nuestra geografía.
Correcto. ¿Cómo fueron trabajando, si es que lo hicieron, entiendo que sí, con el pueblo mapuche, de que esto iba a ocurrir? Desde el momento en donde se conoce, que fue hace poco, ¿no? Pero se viene explorando y buscando ese espacio que haga lo no convencional, que construya a Vaca Muerta en el lugar. De hecho, bueno, vos conocés bien, entiendo, ese paraje. Lo que va a utilizar o lo que va a explorar Repsol es el 4%. Es muy poco, es decir, Repsol es la punta de lanza para que se sumen otros inversionistas. Pan American puede ser uno. Serán muchos. Entiendo que requiere de eso la inversión que el modelo en la figura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner exige. Pero, ¿de qué manera se prepararon ellos para esto? Y cuando te hago la pregunta es, ¿hasta qué punto vos podés entregarnos información o un comentario de lo que están decididos a resistir?
A ver, las conversaciones. Bueno, primero, el trabajo del observatorio es también el resultado de otros trabajos que veníamos desarrollando desde otros ámbitos, como era la sección Pueblos Originarios Indimedia, uh-huh, o acompañamiento desde otro tipo de organizaciones a las luchas del pueblo mapuche. Así que hay contactos, conversaciones que ya llevan más de 10 años. Cuando hace 5 años formamos el observatorio, bueno, una de las funciones justamente era trabajar, o uno de los objetivos siempre fue trabajar en coordinación con las organizaciones de los diferentes territorios, y desde ese momento empezamos a articular, a reunirnos, y bueno, fue sobre todo a partir del 2011 que ya empezamos a hacer todo un trabajo sistemático. Luego del anuncio de Vaca Muerta ya empezamos a hacer un trabajo sistemático de reunirnos, de empezar a investigar qué pasaba en otros países, bueno, ese intercambio de información, ese flujo de información permanente entre la Confederación y el Observatorio, es decir, la gente que está tomando las decisiones desde la Confederación Mapuche está muy al tanto de cuáles son los... Primero porque tienen la explotación en sus territorios y, claro, y lo conocen, lo viven en carne propia, pero están al tanto de todo lo que está sucediendo con los no convencionales, no solo por el contacto con el observatorio, sino por su propia agenda de contactos. En cuanto al nivel de resistencia, a la posibilidad de resistencia, bueno, acá hay cuestiones bien básicas que no se están teniendo en cuenta, tanto por lo menos por lo que trascendió del acuerdo como por lo que se conoce del decreto presidencial que se difundió el lunes, es que los derechos territoriales, los derechos a la consulta de los pueblos originarios, que están consagrados no solo en la Constitución, sino en instrumentos internacionales que obligan al Estado argentino a cumplirlos, no son tenidos en cuenta. Entonces lo que está planteando el pueblo mapuche es, bueno, primero, respeten los derechos que hay, ajústense a la ley. Uh-huh. Esa es la primera instancia en esta lucha que están dando. Después, ¿cómo seguirá? Bueno, pero en esta primera instancia lo que están planteando es que el gobierno y las empresas se ajusten a derecho.
Entonces el gobierno está violando la ley en nombre del desarrollo. Sí, lo digo como título, claro está. Bueno, Hernán, yo te agradezco mucho la participación en el programa y quedate en línea privada porque queremos charlar con vos algunas cuestiones que nos hacen a la necesidad de seguir manteniendo este tema en forma alternativa por esta vía, ¿sí? Así que listo, te agradezco mucho.
Muchas gracias.
Allí pasaba Hernán Escandizo. Claro, lo que tiene que suceder ahora es que las provincias, en el caso de la provincia de Neuquén, avale el decreto. Porque la reforma de la Constitución de 1994 habilitó a esa transferencia. O se olvidaron de las regalías petroleras y lo que obtuvo Santa Cruz luego de la reforma de la Constitución, también Neuquén. No nos podemos olvidar. Eso fue una reforma muy importante, la del 94. Y ahora esa reforma, por lo menos en ese punto, también está objetada. Luego del saqueo, quieren reformular la Constitución para seguir colonizándonos. Tanda de la hora.
Recorte informativo fue emitido en su horario de 9 a 11 horas. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos
lo que nos gusta.
Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2-1-2-1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. 90.1.
Hicimos en la primera hora del programa repasos y abordajes centrales de las cuestiones que son bien de estructura. Y esta que vamos a trabajar ahora tiene que ver con una metodología bien estructurada, cotidiana, que hace a un aspecto de la inseguridad. Está en línea un oyente de Recorte Informativo que ayer esperaba, guardaba el colectivo para ir a su casa en horas de la noche y vio cómo la policía desarrollaba su operativo en la estación de transferencia. Javier, ¿cómo estás?
Todo bien.
Bueno, contame qué es lo que viste ayer.
Y nada, estaba esperando el colectivo y vi cuando habían dos chicos que estaban en una bicicleta esperando el colectivo y bueno, vinieron un par de policías, lo agarraron a uno de los chicos, le pusieron la cara contra la pared y lo empujaban contra la pared, maltratándolo mal. Y bueno, después otro chico lo empezó a defender y vinieron y cuando lo estaba defendiendo estaba diciendo que no estaba haciendo nada, que el chico había ido a comprar una zapatilla. Lo agarraron a este que lo estaba defendiendo y también lo esposaron, le empezaron a maltratar psicológicamente, aparte de pegarle de una manera mal, porque no te das cuenta que le está pegando, pero te das cuenta que están ejerciendo fuerza. Lo agarraban desde atrás de la esposa y le levantaban los brazos. Y o sea, no podés ni siquiera meterte, porque tampoco te metés y vas en cana también. Como que lo estás cubriendo y nada que ver, porque a simple vista te das cuenta que eran unos chicos que estaban ahí. No es que estaban haciendo nada, ni siquiera estaban haciendo lío ni nada.
Ajá. ¿Esto fue en la estación de transferencia?
En la estación, sí. Ajá. En la parada del 203.
¿Y qué hacía? Además,
había... Sí. ¿Cómo?
No, decime.
Había una señora también que lo estaba defendiendo a los chicos que estaba ahí, ni siquiera era pariente ni nada. Y también a la señora la apuraron, le dijeron de que no sabían quién eran los chicos, qué sé yo, y los chicos, si hubiesen sido delincuentes, hubiesen salido corriendo, no se hubiesen quedado parados a donde está toda la policía.
Uh-huh. Todos miraban, Javier, vos decís que ni siquiera si te metes te llevan en cana, te esposan y te tratan de la misma manera que trataron a estos pibes. ¿La policía qué era? ¿La bonaerense? ¿Quiénes eran? ¿Pudiste identificar? ¿Quiénes eran?
Y lo que pude identificar eran los que estaban con los chalequitos rojos.
Sí.
Naranja, eso.
Sí.
Para mí son de la brigada. Pero no, ninguno tenía identificación ni nada. Estaban todos de civil y con los chalequitos.
Es algo que... No. Es algo excepcional. Es la primera vez que... ¿Lo ves a esto? ¿Es una práctica de la policía?
No, ya me pasó en otro momento estar ahí cuando le pegaban a un borracho también porque estaba discutiendo con otro y bueno, esa vez también me metí y casi voy en cana, me empezaron a revisar, me abrieron el paquete de cigarrillo para ver qué tenía dentro del paquete de cigarrillo, me pidieron documentos, me amenazaron. Te amenazan psicológicamente como diciéndote no te metas. Uh-huh. Es más, metieron a un testigo que era otro policía que andaba de civil por ahí cuando me estaban revisando. Decí que empecé a los gritos y más o menos la gente vio lo que me revisaron y no me llegaron a poner nada, pero si te dormís no podés ni defender a nadie porque te pueden llegar a meter algo.
Ayer, cuando sucede esto, era hora pico, que eran las 8 de la noche, 8 y media.
Sí, más o menos, 8 y media.
Es decir, muchísima gente en la estación, mucha gente en la estación.
Sí, había bastante, había mucha gente. Aparte, había gente que decía, o sea, no era solo yo el que me daba bronca, había un montón de gente de que estaba ahí y decía, no, como que estaba mal lo que estaban haciendo. Uh-huh. Porque vos si tenés que agarrar a una persona, supuestamente si los chicos se metieron, robaron o hicieron algo, no hace falta que le estés pegando delante de la gente. De última, detenerlo y detenerlo bien, no hace falta usar la fuerza.
Y uno de los pibes venía de comprar zapatillas, eso es lo que digo.
Sí, estaba con las zapatillas, encima se llevaban la bicicleta del pibe con la bolsa con zapatillas. Y el pibe le decía que por favor le den la zapatilla que recién se la había comprado.
¿Escuchaste comentarios opuestos a lo que vos estás refiriendo de la gente que entendía que el procedimiento de la policía era correcto?
No, ninguno.
Ninguno.
La verdad, en ese momento no escuché, por eso mismo te digo, te das cuenta de que eran pibes que no tenían nada que ver, porque viste que la gente siempre cuando pasa algo de esto, o está bien, o qué sé yo, no, la gente estaba muy enojada con lo que estaban haciendo. Porque encima te digo que fue así, lo agarraron a los dos pibitos que estaban parados, no es que ni estaban corriendo ni haciendo ninguna movida, nada, estaban ahí parados.
Además la estación de transferencia tiene un servicio de la Policía Federal, también la policía la policía bonaerense, puede estar la brigada, es decir, es una zona extremadamente custodiada y los policías conocen quiénes son los pibes que están en la Plaza San Martín o en la Plaza Mariano Moreno. ¿Puede ser esto un suceso más de esa estigmatización o esa rótulo que tienen los pibes que por portación de rostro, vestimenta, son castigados y en este caso un ejercicio del maltrato y la tortura delante de muchísimos testigos, porque el punto es ese también, ¿no? ¿Cómo pueden actuar delante de una multitud sabiendo que no va a ocurrir nada?
Y mirá, yo en ese momento, yo verdaderamente me sentí como que estaba en una dictadura y aparte me sentí una impotencia grandísima de no poder decir nada. La verdad me sentí como que si hubiese sido, no sé, como que te están presionando para que no digas nada, o sea, vos decís algo y también vamos en cana y te vamos a pegar a vos también. Eso fue lo que sentí en ese momento.
Uh-huh. Bueno, Javier, te agradezco mucho la participación en el programa y esta descripción que haces de algo que todos los días se ve en el centro de Moreno, ¿sí? Así que te mando un abrazo, Javier.
Muchas gracias. Hasta luego.
Es la estación de transferencia. Hay tipologías de la llamada inseguridad. Hay elementos que son muy concretos. Y sucesos que, si nos ubicamos en la última semana y media, exponen a Moreno como uno de los distritos. No es el único del oeste inseguro, peligroso. El asesinato del Lauchón, es la primera vez que nosotros mencionamos esto, pero sirve para establecer una línea de opinión. Un agente de la CIDE que vivía en La Reja. El operativo de personal de narcotráfico, por decisión de un juez, es abatido en Lauchón. Fue asesinado un vigilador del supermercado Día. Entró una persona y lo ejecutó. Esto ocurrió el domingo. Son dos objetivos distintos. Uno, de mayor peso, de no querer saber, en gran medida, qué es lo que ocurrió con ese agente de la CIDE vinculado con el narcotráfico, de acuerdo a la investigación que hizo un juez federal. Y es un hecho reservado, porque atañe al poder en sus más altas esferas. ¿Cómo es posible que un agente de la CIDE o un ex agente de la CIDE tenga esa vinculación del crimen organizado sin que nadie lo sepa? O se descubrió y a partir de ese descubrimiento fueron a buscarlo. De esto el doctor Nogueira se hizo cargo, es abogado patrocinante de la familia del hombre de la CIDE asesinado aquí en La Reja. Otra es la situación, en el plano de la inseguridad, de lo sucedido con este vigilador del supermercado Día, que entraron a ejecutarlo. No fue en ocasión de robo. Tampoco fue en ocasión de robo lo sucedido con el agente de la CIDE. Sí fue en un intento de robo de una pareja en Paso del Rey que estaba lavando su coche. Podemos hacer el esfuerzo y el ejercicio de reconocer las distintas formas de inseguridad o ponemos todo en un combo. Y se pide con cierta liviandad, por comodidad en muchos aspectos, por temor, lo que decía Javier recién. Veíamos cómo la policía maltrataba a los pibes, cómo hacía uso de su fuerza física y psicológica ante una multitud que trataba de decir algo, pero ya incorporado individualmente, que cuestionar ese accionar puede llevar a la detención de quien esté observando una práctica represiva brutal en pleno centro de Moreno, en la estación de transferencia. Es otro nivel de inseguridad. Son tópicos de una inseguridad que crece, que aumenta, pero que no responde necesariamente el análisis a la exigencia y pedido de mayor fuerza policial. Porque este testimonio que nos entregó un oyente muestra acabadamente que la policía tiene esa fuerza. Tenemos un institucional nosotros que lo pasamos, que dice que todo menor tiene derecho a notificar a sus padres, o la policía notificar a los padres del menor, si va a ser detenido en una comisaría. Son derechos. La policía viola esos derechos, porque es el poder y la fuerza. Estoy diciendo que no alcanza con un spot que refleje lo que es algo consagrado y que es vulnerado por la policía. Esa fotografía de la estación de transferencia es la que se puede observar en Libertador y Merlo cuando bajan los pibes del colectivo y la policía, por portación de rostro, los detiene. Las calles no son salvajes naturalmente. Hay razones que son sociales, de estructura. Hay situaciones que responden a una construcción edificada del poder y el crimen organizado. Y hay, en el caso del vigilador del Día, una acción criminal manifiesta, ejecutada a las 8 de la mañana. Estoy hablando de sucesos que más o menos se conocen. hay infinidad de casos y de historias que ocurren todos los días que solamente son conocidas por la policía. Es más, bajo la jefatura departamental de Negretti, muchas de estas situaciones no son informadas a la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Moreno, que tiene que andar investigando a ver qué ocurrió o qué sucedió. Esto no es una propuesta para mirarlo en lo apocalíptico, sino para no caer en la simplificación, en la facilidad de decir que todo es lo mismo. Ya venimos.
Expansión Agrícola.
Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria.
O despojo y avance del monocultivo.
Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo.
Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Ocupen su localidad.
Hoy el tema que nos trae es el tema de la traición, el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. ¿Cuántas veces nos hemos sentido traicionados? ¿Cuántas veces las estructuras, digamos, nos traicionan? ¿O cuántas veces las personas en las que confiamos nos traicionan?
Pero no hablemos solamente de traiciones, sino de que traicionamos también.
Eso es muy difícil muchas veces uno hacerse cargo cuando discute la misma.
Ocupen su localidad, miércoles a las 15 horas, por tu estación de radio.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Código Folclore.
En Código Folclore tenemos en vivo en nuestros estudios, vamos a hablar con él, nos va a hacer unos temitas con su viola, el señor Daniel Montojo.
Casi todas las canciones que yo hago o que compongo son casi todas testimoniales con un mensaje, o bien cosas que uno quiere cantar y quiere que se produzcan, ¿no?
Código Folclore, miércoles a las 19 horas, por tu estación de música. Código Folclore.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada. Sudestada.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional.
No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada y se llenó los bolsillos.
Donde no hay un derecho, existe alguna explicación.
El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente.
Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso?
¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo?
Los repudio. No hay derecho. Son estafadores. Hay que meterlos presos.
Recorte informativo. Transmitiendo otras verdades.
Y sin la chiquez, el pibe marcha de paliar. Recorte informativo fue emitido en su horario de 9 a 11 horas. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Bueno, el agradecimiento a Ana María, que escuchó por primera vez la radio y emitió una opinión, que la voy a vertir con las palabras más apropiadas. Es en función del comentario que hacía y la charla que mantuve con un oyente, con Javier, que nos daba ese pincelazo de represión o de inseguridad que se vive. Y decía Ana María, esta oyente, que se puede esperar si está como jefe del ejército un tal Milani. Y en un punto es efectivamente necesario hacer un fundamento de lo que ocurre. Yo lo he dicho en varias oportunidades que si desde arriba la construcción es la que se exhibe, abajo no se puede esperar demasiado. Ahora, eso en términos generales, institucionalmente, los que son subordinados ante la ley somos todos, pero hay fuerzas que tienen que cumplir con la ley, no pueden violarla sistemáticamente, ¿sí? Porque esa es una práctica del Estado, una práctica institucional. Dicho esto, y agradeciéndole mucho a Ana María que se suma a los oyentes de la 90.1, está en línea Claudia Seff, que es precandidata a concejal dentro del Frente Renovador, que es la estructura que lleva a Sergio Massa como precandidato a diputado nacional. Claudia Seff, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, a ver, me surgen varias preguntas y ayer una la formulaba al aire, que me parece... ¿Están escuchando la radio ahí?
No.
Ah, se escucha una...
Hay una radio, pero está lejos, pero...
Bien, bueno, digo para que no entre un eco y que no exista delay. La pregunta es, ¿cómo se explica que Vecinos Unidos por Moreno vaya con una lista corta y la presidenta de Vecinos Unidos por Moreno, que es usted, vaya en el Frente Renovador?
¿Cómo se explica?
Sí.
Bueno, son las cintas más abiertas. En este caso, nosotros lo que hemos hecho, que es la gran explicación, y en mi caso en particular, es un gran gesto político a los efectos de poder unificar en un proyecto que nos permita, ante una unidad con determinados dirigentes locales, lograr el gran objetivo que es el 2015. La lista vecinal, que siempre está activo el partido, que con mucho dolor quedaron muchos dirigentes afuera, no pudieron participar, porque uno ha cedido espacios, como lo he cedido yo, siempre he ido en primer término por una cuestión de caudal electoral y de decisión de los demás, no propia, ¿no? Bueno, se autorizó, se dejó que participaran, por lo menos en la primera instancia.
Ajá.
Decisión que hemos realizado, ¿no?
Esta es una pregunta técnica que no sé si alcanza a lo que es el Frente Renovador, pero cuando se publican los argumentos de por qué se rechazaba la lista de Vera, ¿sí? Que lo mismo ocurrió con la lista de Mendieta en el caso del Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo, es que había muchos candidatos o que no estaban afiliados a los partidos que constituían el Frente o estaban afiliados en otros partidos. Estoy hablando del Frente Renovador y el Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo. La pregunta es, ¿usted renunció a Vecinos Unidos por Moreno?
No, de ninguna manera.
Ajá.
Yo como dirigente de hace muchos años del vecinalismo, no solamente local, también he conformado otros distritos a nivel provincial y en otras provincias. Pero bueno, todo esto se destruyó en la conformación de un movimiento vecinal provincial por lo que es cómo se fagocitan las elecciones a los partidos pequeños, digamos. Uh-huh. Cuando se hizo la reforma electoral, los vecinalistas, que son independientes, no solamente no le pagan por voto, sino que tienen que tener un montón de requisitos que son diferentes quizás a los de los partidos grandes. Entonces, este problema, sumado al conocimiento que de mi parte tengo con muchos dirigentes políticos, es que, por ejemplo, con Massa, y a través del programa, que te acordás que yo emitía por el mismo canal que lo haces vos, por Telered,
sí,
he difundido todos aquellos distritos que tenían buena gestión, y en este caso con Massa he hablado muchísimas veces. Él ya anteriormente me decía, jugar con nosotros, fíjate, hay una construcción política, pero bueno, no estaban dadas las circunstancias. Uh-huh. En esta coyuntura electoral, conociendo la gestión y la continuidad que Massa hace de un vecinalista tan histórico como Ubieto, que también podríamos hablar de toda la continuidad en un distrito donde, como otros, el de Carilino o mismo Pose, que se unieron, tienen buena gestión y que son de nuestra sesión electoral, es que bueno, decidí conjuntamente con el resto del grupo político participar en el Frente Renovado.
Esto sería, Claudia, que una parte de Vecinos Unidos por Moreno está en el Frente Renovador y la otra parte está con boleta corta. Es decir, es una división del voto del vecinalismo.
Es una división del voto, voy a repetir, a ver, la perversidad de no poder participar solo, o sea, yo voy a decir esto que es lo que sentí y hoy estoy como convencida de que el camino que hemos tomado o la decisión tomada final era la adecuada. Acá inicialmente nosotros íbamos a jugar, a participar con la boleta pura, se unieron 12 partidos en todo el país, conjuntamente y velado la provincia de Buenos Aires, muchos intendentes de la primera elección electoral. Entonces yo iba con la boleta pura vecinal a las primarias,
sí,
y después adhería con todos los partidos, el PRO, toda la gente que hemos trabajado de ahora, el peronismo disidente y muchos más,
sí,
hacia la coyuntura de octubre.
Sí.
Todo esto el día miércoles, que fue, o martes, no me acuerdo bien porque fue de locura, que estábamos haciendo la firma del acuerdo del partido vecinal en adhesión a estos 12 partidos que estoy hablando,
sí,
se rompe posterior a la firma mía, que es cuando de Narváez se levanta de la mesa de conformación, que no permite que se... Estas son cosas que nosotros estamos ajenos, porque no nos hemos sentado en esa mesa puntualmente. Uh-huh. Y quedan los intendentes que antes mencioné, más otros,
sí,
encolumnados en una decisión política que no sabía si Sergio Massa jugaba él o el partido es lo que ponía con dirigentes que él a su vez aportaba. Uh-huh. Entonces nos enteramos a las 12 de la noche que esto se cierra como se cierra,
claro,
que presentan en la Junta Electoral las listas, y que nos inhibió esto, la posibilidad de ir a octubre pegados en una sábana. Uh-huh. Hasta ahí se entiende.
Y es un poco complicado comprenderlo.
Claro, gente no entiende, no, es así.
Las
reglas del juego, sí, no las marcamos nosotros.
No, yo lo voy a decir así porque me parece que es la figura más apropiada. Cuando de Narváez se retira, lo que quedaba era Massa. ¿Sí? Se
no,
va.
No quedaba solamente, sí, sí, Massa.
No, pero quiero decirlo, que lo he charlado con su
hermano.
Lo he charlado con su hermano y se lo he dicho. Entraron por una ventana. Era un resquicio que
no
quedaba.
Entramos.
Sí, era un resquicio
que quedaba.
No, no es así.
A ver, Rubén, yo no voy a hablarte de mi persona, porque sería totalmente pedante hablar de las encuestas que ellos tienen, de lo que pidieron para que fuera, porque acá nosotros somos una fuerza política muy importante, y gracias a Dios la gente nos acompaña.
Sí.
Este es un partido donde las personas se unieron con sus ideas y sus historias, hablo a nivel general, no hablo puntualmente de Moreno, en función de armar un proyecto político
para el 2015.
Para ahora y para el 2015.
Sí.
En base a un montón de puntos y un montón de elementos que se hablan, como hablamos los políticos,
sí,
coincidimos que era el camino adecuado.
Uh-huh.
Segundo punto.
Sí.
Yo como persona que llevo adelante hace muchos años y en las contiendas electorales esta pelea democrática, por supuesto, a lo que está tan mal, que es Moreno. A una persona que tiene, que es juez, con toda su gente, con Arregui antes, con él, que hace 18 años que nos gobierna. Uh-huh. Y mal, con barbaridades enormes. Quiero unirme para sacarlo. Y esto es simple, yo no estoy de acuerdo con la condescendencia de las cosas que hace mal esta gente, ajá, porque nos perjudica a todos. Entonces, para poder reforzar lo propio y, por supuesto, todo lo demás, es que me sumo a jugar acá.
Bien.
A participar, pero con la boleta chiquita, te vuelvo a repetir que yo quería ir en su primer momento. Hay condiciones que no están dadas.
Sí.
El territorio ha cambiado, sí, la gente, la forma de hacer política. Vos sabés muy bien, en la última campaña me han robado las boletas, me han hecho un desastre. Los carteles que he publicado, que lo único que uno hacía para poder difundir y tener presencia, todo en contra de uno. Uh-huh. Entonces, de esta manera podemos unir fuerzas y que el desgaste y el daño sea menor y que el objetivo sea que estamos buscando. Entonces, me parece que hay que mirarlo de ese punto de vista, no, de la generosidad que tenemos.
Sí, esa generosidad, dos preguntas me surgen porque estoy escuchando con mucha atención. Usted podría haber sido la candidata, la primer candidata del Frente Renovador, la primera pregunta.
Sí.
Lo segundo, si el objetivo es nuclearse para hacer una buena elección en este 2013 pensando en 2015, ¿por qué está la lista del vecinalismo por fuera? Si la idea
estoy
es...
Estoy explicando nuevamente, hay dirigentes nuestros, míos, fundacionales del vecinalismo nuestro, que no tuvieron la oportunidad de participar. Y un sector de las personas que son convocadas históricamente por mí, pero que se alinean con uno con otro, bueno, me consultan y preguntan, y como son también parte de la conducción del partido,
sí,
bueno, yo les dije, hagan lo que les parezca, pasen si quieren a participar, midan su cuestión, porque la interna, ¿qué es? Eso, la medición de los candidatos. Y bueno, y si prosperan, adelante. Yo no tengo esa cosa de ser únicamente yo y todo lo demás. Estoy y siempre he dejado espacios a efecto de que los demás sean.
Uh-huh.
Bueno, esta es la coyuntura.
Sí.
Y no he quedado en más vuelta, porque es tan simple, y vuelvo a repetir, con todo el dolor de mi alma,
sí, en
ir separados, por un lado, y en otro lado no podría haber ido con una boleta, quizás con otras personas de mi entorno, de mi grupo, de Moreno, que harían un aporte enorme, tanto a la concejalía como al consejo escolar.
Y mire
lo que es el,
mire lo que es el tiempo, ¿no? El tiempo actual, que en un momento usted fue con boleta corta y hizo una buena elección, ¿no?
Sí.
¿No
sabes cuánto perdí en esa elección?
Pero tiene que ver, por lo menos lo que recuerdo, es que tiene que ver con una propuesta de coherencia de que no podían ir adheridos a algo que, a ver, no se ubicaba dentro de los parámetros de búsqueda que ustedes tienen para el distrito de Moreno. Por supuesto que son decisiones políticas. Usted es presidenta del partido, y si muchos de los que han acompañado históricamente a su línea política, a sus propuestas políticas, no pueden estar en el Frente Renovador, bueno, en esta construcción de buscar poder para que en el año 2015 puedan disputar la intendencia, comprendo lo que dice políticamente, no lo entiendo en la práctica por qué el vecinalismo tiene que optar por Claudia Seff o por la boleta de Vecinos Unidos por Moreno. Eso es lo que no lo entiendo, y está bien que no lo pueda entender. Es correcto que no lo pueda entender.
Son las reglas del juego, vuelvo a repetir. Esta es la primaria. Las internas se hicieron para medir dentro de los partidos a sus candidatos y que se mecharan o quedaran los que más consenso tienen. Esto no se pudo dar, por ejemplo, con los casos que nombraste, Vera y compañía.
Sí.
Cada uno de las líneas que estaban acompañándose.
Uh-huh.
Pero en el caso nuestro, no solamente yo dejo el primer lugar, después el séptimo, que es una concejal de mi espacio, va en números, que es Mari Meramé, que es actualmente concejal, y seremos otros lugares, va Leonardo Coppola del PRO. Uh-huh. Yo vuelvo a explicar que acá hubo un montón de partidos unidos, en los cuales nosotros nos sumamos, porque nos vienen a buscar, y eso es la jactancia que no quería expresar. Porque, vuelvo a repetir, me vinieron a buscar como para formar un proyecto presente y futuro.
Sí.
Entonces, esto para nosotros era lo mejor para el distrito.
Uh-huh.
Y por parte del resto de los dirigentes que me acompañan, bueno, querían participar en la interna, acá está, si pasan el porcentaje, bueno, irán mañana y la gente tiene una opción más.
Claro.
Lamento, vuelvo a repetir, que las reglas de juego, que uno no las impone ni las dispone, nos haya llevado a esta situación.
Sí, esto es una aclaración que voy a hacer, que no me parece menor, Claudia. El vecinalismo con boleta corta va a las primarias para sortear ese 1,5%, que es el que establece el nuevo esquema electoral. No es que hay dos listas del vecinalismo, esto es una aclaración que quiero hacer. ¿Sí? Es una sola lista del vecinalismo que encabeza Víctor Jiménez, que hoy es concejal, que tiene que superar el 1,5% para ir hacia octubre. ¿Sí?
Exacto.
Le preguntaba si usted cedió el primer lugar. ¿Usted tenía el primer lugar? ¿Usted? Sí, ¿usted tenía el primer lugar? ¿Y quién se lo daba? ¿Quién se lo daba el primer lugar?
Gente que está muy cercana a Sergio Massa y a otros intendentes.
Ajá.
Que son los que armaron. Acá hay tres mesas políticas, a ver, hay que explicarle a la gente. Hay una mesa de proyección nacional, una provincial y después la que van armando los diferentes distritos. Obviamente que acá hay personas como Lagastino y Contreras, bueno, para Lagastino primero, que decía, se proyectaba pintando o pegando carteles de adhesión a Sergio Massa. En un momento donde Sergio Massa no era el candidato. Se hablaba, pero no estaba expresado por parte de él. Luego el grupo que tiene Damián Contreras, que se referencia con Graciela Camaño, también empieza a trabajar en este sector a nivel provincial y bueno, y tiene su espacio correspondiente. Y nosotros, como te puedo repetir, yo de muchos años de relación, de diálogo, pero a su vez los partidos que estábamos unidos, el PRO, el peronismo disidente, los intendentes de la primera sesión, Carilino, Pose, Jorge Macri, etcétera, nos unimos en un mismo proyecto. Y después eso se rompe, como expliqué anteriormente.
Uh-huh.
Entonces quedamos en este espacio. Y el vecinalismo queda fuera, por partido. Entonces se decide participar de esta manera.
Bien. El vecinalismo
y
queda...
Yo estaba ahí primero. Y para no discutir más,
sí.
Digo, bueno, pues segunda no hay problema.
Bien. Entonces, el partido... esto que dice al final me clarifica en un aspecto. El partido Vecinos Unidos por Moreno queda fuera de ese armado de partidos. ¿Le escuché bien? Sí.
Bueno, a ver, vuelvo a repetir. Yo soy el partido también. ¿Sí?
No, está claro, pero el partido, no la figura principal del partido. La figura principal del partido sí está en el Frente Renovador, la figura principal. Ahora, el partido como estructura no está en el Frente Renovador, está en esa boleta corta.
El partido como estructura está dividido.
Ah,
un grupo va a participar conmigo y con Melamed y con lo que estamos en la línea del Frente Renovador, y otro sector va a participar en la primaria con Víctor y el resto de los candidatos.
Bien, una consulta.
Y voy a aclararte... Sí.
Sí, le escucho.
Decime, siento.
No, quería...
No, quería decir que son muchos grupos de militantes barriales, de gente de muchos años, que bueno, y no me parece mal dar una oportunidad hoy a la distancia, después de los días tan duros que hemos pasado, porque no es fácil esto.
Uh-huh. Quería hacer una consulta final, le agradezco mucho su tiempo y las aclaraciones.
No, al contrario, te debía, ante tanto llamado, por favor, responder.
Por favor. La semana pasada le pude hacer una nota al presidente del Consejo Deliberante, Damián Contreras, y me dijo que están elaborando la posibilidad de construir un interbloque, ¿sí?, que contenga al Frente Renovador, que allí está Contreras, Mosica Fredo, que fue en la lista suya, y de esa manera alcanzó la concejalía, Jorge Lagastino, bueno, usted, Melamed, Jiménez, Joao, Canoura, creo que no me falta nadie más, ¿no? Estarían en condiciones de armar un interbloque importante, ¿sí? Como a mí las cuestiones numéricas no me agradan demasiado, sí me interesa saber cómo políticamente funciona un bloque, la pregunta que le quiero hacer es si esto que se armó en la búsqueda de obtener un buen resultado 2013, mirar el 2015, va a tener una traducción específica y concreta en el Consejo. Voy a casos puntuales. Estoy hablando de rendición de cuentas, estoy hablando de presupuesto, estoy hablando del pliego licitatorio por la recolección de residuos. Es decir, si hay una discusión respecto a lo que es la mirada política frente a la propuesta del oficialismo? ¿O se va a quedar en lo electoral y después en el recinto va a seguir ocurriendo lo que yo he visto durante tantos años? Es decir, usted rechaza con argumentos el bloque suyo, el bloque del PRO, el Frente Progresista, pero el peronismo, ¿sí?, en la figura de Contreras, Mosicafredo, inclusive de Adriana Palacios, han acompañado todos los proyectos que vinieron del Ejecutivo. Esto no me parece secundario, me parece principal, si no es entretenimiento.
Miren, realmente, mira, te agradezco la pregunta, porque yo que firmé última en esta lista, lo primero que dije ante todos los precandidatos que también habían ya firmado, que si esto se basaba en una cuestión electoral, no firmaba. Y que yo iba a estar como el tábano en el lomo de cada uno y los iba a ir a denunciar si no cumplían con estos requisitos, que era de no ser condescendientes, de no firmar y de realmente poner la oposición, me sale todo bloqueado, en el lugar que corresponde. Si ellos eran condescendientes, como lo fueron anteriormente, conmigo no cuentan nunca más. Ajá. Porque es verdad, Rubén, todo lo que estás diciendo son las grandes discusiones que hemos tenido. Yo he firmado y hemos trabajado con Carlos López en conjunto, que lo sabes muy bien, ante un montón de temas. Y justamente, Mosicafredo, que había entrado, no había firmado, por ejemplo, en la oposición, que es el que entró conmigo en la elección anterior. Entonces, esto yo lo puse de manifiesto antes de emitir mi firma, que fue a lo último, y de entregar esta lista ante las autoridades de la Junta Electoral de Frente Renovador. Uh-huh. De las conductas de terceros yo no me puedo hacer cargo, siempre lo dije.
Sí.
Mi conducta siempre ha sido coherente con nuestros errores involuntarios, pero siempre apostando hacia una construcción distrital y marcándole a Hues y compañía todos los desastres que han hecho por Morena. Ese es mi espíritu político, esa es la vocación por la cual me mueve a hacer política local, porque también me podría haber encumbrado en otro lado. Y es el camino que no quiero dejar y que quiero que realmente, a través de mi mano y conjuntamente con todos los demás, seamos coherentes en esto. Uh-huh. Si no, vuelvo a repetir, las denuncias van a ser públicas, que ya las he hecho en su momento, pero más con este grupo de personas. Uh-huh. Aspiro, auguro, deseo que cumplan con su palabra y con su mandato, que es lo más importante.
Esto que dice no tiene que ver, por lo menos, la pregunta no tiene que ver con una oposición necia y estúpida. Estoy diciendo que
nunca si lo fue.
No lo voy a calificar en este momento. Estoy diciendo que la construcción de poder no puede prescindir de valores que hacen a la administración de lo público, a la información que se vuelve necesaria, al contralor que debe ejercerse en un consejo deliberante. Estoy hablando de eso. Sí, después las por posiciones supuesto respecto a la gobernabilidad, bueno, yo he visto cómo la oposición, ustedes y quienes estaban respecto a proyectos que llegaban del gobierno nacional que eran importantes para la población, lo votaron todos, sí, porque hacían a las posibilidades. Estoy tratando de salir de los parámetros comunes de discusión o entrevista política para llegar a la pregunta final, que es, escuchando lo que usted dice, ¿usted espera que Mosicafredo, Contreras, Alagastino, Joao, bueno, los que estén, sean consecuentes con esta mirada de construcción política opositora al gobierno pensando en el 2015, que eso se traduzca en el Consejo Deliberante al momento de levantar o no la mano? Eso es lo que me está diciendo.
Correcto. Y Joao es parte de nosotros, o sea, que han separado el bloque, esta cuestión electoral, política partidaria, forma parte, entró conmigo también.
Sí,
o sea,
sí.
No, está dentro de los lineamientos. Los que más me preocupan y me preocupaban eran el resto.
Sí.
Que se definan y que voten por lo que es el bien común, porque lo que tiene que ser, por no dejar que las irregularidades nos pasen. Esta vez es expresión de que no hay justicia, es lo que más nos duele, porque hemos hecho muchísimas denuncias, pero también desde el ámbito, sumando las manos, podríamos haber hecho gestos políticos para frenar este avance corruptivo del gobierno de Hues.
En esto que está señalando, le voy a incorporar un dato que, bueno, usted pidió licencia hasta el 31 de octubre, pero fue antes del pedido de licencia que apareció un expediente del año 2009, que era una condonación de deuda para una mujer que tiene un enorme problema social y se dictaminó, la mayoría que pusieron la firma en el dictamen de mayoría, estoy hablando de hombres y mujeres del oficialismo, más Canoura y más Mosicafredo, el rechazo a esa condonación. Y fíjese cómo son las cosas, que la concejal Palacio junto a la concejal Melamed, Melamed de vecinalismo, Canoura también, fueron hasta la casa de esta mujer y comprobaron que la encuesta realizada en el 2009, actualizada, era mucho peor, con lo cual se volvió a comisión un expediente y probablemente se condona una deuda de 50.000 pesos, lo que llevaría, en el caso de que no sea efectiva esta condonación, hasta la pérdida del domicilio de una mujer que perdió a su marido y tiene un hijo con cáncer. Digo que la práctica política, la práctica política lleva a que los que están hoy deben saber qué hacen, ¿sí? Si no, firman cualquier cosa. Y lo planteo así: Canoura, desde el vecinalismo, estaba en contra de la condonación. Melamed, que es del vecinalismo, hizo el trabajo de saber cómo estaban esos datos, ¿no?
Es lo que hacemos comúnmente. El tema acá fue este, y hay un concepto que hay que marcarlo. Como la vivienda está en el Moreno Centro,
sí.
El oficialismo siempre ha rechazado, sin leer a veces, y yo con autoridad, por los años que estoy y lo que he vivido en el debate interno de las comisiones o del recinto, de muchos lugares que yo no estaba de que condonaran de personas, sí, o las formas. Entonces acá los ladrillos no se los toma una persona, vive en Moreno Centro o no. ¿Y qué hacía la municipalidad? No hablo de los concejales. Mandaba las vías ejecutivas porque justamente era una propiedad de valor, sin importarle que en ese expediente lo que hay son personas que están padeciendo una situación.
En este caso, déjeme decirle
en
que...
En este caso sí. Fue...
Déjeme decirle que...
No, porque fue esa la disputa inicial.
Claro, pero
es una casa de Moreno Centro, que la venda.
Sí, eso se lo tiene que explicar a Canoura. Canoura es de su bloque.
Está bien, pero vuelvo a repetir. Esa es la discusión que se emanó inicialmente. Después yo no estuve en la última etapa de la definición de este expediente, porque el día que estuvimos en la granja andar, este tenía que haber estado en esa orden del día.
Sí.
Y para corroborar todos estos datos... Pero para la siguiente sesión,
sí.
O sea que estaba en conocimiento. Y no sé por qué Canoura lo firmó negativamente,
sí,
porque esto lo habíamos hablado inicialmente.
Está bien.
Perdón, sí.
Sí, no, así que Canoura sabía, bueno, el criterio que usted está expresando ahora, lo tiene claro.
Totalmente, porque estábamos juntos.
Sí, ¿y por qué firmó?
No sé, yo te digo, sé que en la última sesión, pero es un tema, claro. También preguntémonos todos los temas y podríamos nombrar con nombre y apellido,
sí,
a los concejales oficialistas que han denegado proyectos importantísimos, no solamente han presentado de nuestra mano, sino porque hacen, por ejemplo, a la recolección de residuos.
Sí.
Yo he presentado un proyecto de reciclado y un proyecto de variables de recolección en el distrito. Hace años que vine aportando el tema de un sistema mixto, sabiendo que en un momento cuando se había presentado a través de Cristina García, y yo también estaba trabajándolo, pero era inviable que sea todo municipal, y tampoco han llevado adelante estas acciones.
Mm.
Y justamente, ¿quiénes son más allá? Los del oficialismo para en las comisiones.
Sí, sí.
Otro tema importante es cuando a mí me sacan de una comisión que nunca más hizo una reunión.
Ajá.
Y es una chicana política lo que hicieron. Esos son también los temas que tenemos que hablar.
Yo hablo
porque, por ejemplo, Canoura se puede equivocar,
sí,
o votó en disidencia acá,
sí,
votó diferente. Pero también te puedo nombrar 200 casos de otras personas.
No, pero...
Entonces, me parece que no es para subrayarlo de esta forma, y sí es para subrayar la nefasta acción, en muchos casos, del oficialismo... Cuando hay proyectos que son de importancia, por ejemplo, la zoonosis, vemos los perros en la calle, yo he presentado un proyecto dos veces para que se presupueste del año subsiguiente con respecto a la atención de los perros de la calle, al cuidado, trabajado con un montón de ambientalistas de la zona.
Uh-huh.
Entonces hay cosas muy importantes que marcan esa agenda que tantas veces reclamaste vos como periodista y que ha sido importante.
Ajá.
Y esto no se hace, Rubén.
Bueno, voy a decir esto porque nos estamos excediendo de las dos horas de programa.
Ay, perdona. Pero,
no, quiero decir esto, que lo subraye tiene que ver básicamente con algo que usted expresó a lo largo de esta charla, es decir, el oficialismo es condescendiente. Usted lo dijo, ¿no? Entonces, cuando el oficialismo,
sí,
es condescendiente, aprueba el proyecto, es decir, no lo cuestiona. Ustedes, que durante muchos años han sostenido la necesidad de profesionalizar la tarea, de que sea una tarea a conciencia, lo subrayo en ese sentido, ¿sí? En ese sentido. Si el oficialismo no lo hace, tiene que hacer la oposición el trabajo, y no por el voto en sí mismo, sino porque el voto tiene que estar argumentado. Por eso lo subrayo, ¿no? Claudia Seff, muchas gracias.
Estamos totalmente de acuerdo.
Sí, sí, dígame.
Pero quiero marcar también esto, Rubén.
Sí.
Más allá de tu idoneidad periodística y todo lo que yo te digo a nivel personal.
Sí.
Porque te destaco y vos sabés que te he destacado siempre. Hoy yo observo los medios de locales de Moreno,
sí.
Y no lo digo en tu caso, pero por eso quiero ponerlo de manifiesto. Todo lo que se observa es buscarle el pelo al huevo desde la oposición. Pero al oficialismo, que hace barbaridades y que no cumple con su función en muchos casos, hablo de parte de la legislativa,
sí.
Porque es que es cumplir, es realmente debatir, aportar, no votar porque ya lo van a hacer o ya está. Sí. Te puedo hablar de 200 temas, de obra pública, de una cantidad de cosas. El tema de los camiones que yo he denunciado, venía a revertirme con mentiras el tema de la sesión, y yo lo dije y nadie lo levantó de los medios locales. Mm. Entonces yo veo que hay una mirada muy liviana con respecto al oficialismo y una crítica muy asidua con respecto a la oposición. No te lo estoy diciendo, sino que estoy marcando algo que a mí, porque yo me pongo mal, porque digo, hay mucho aporte importante y quizás ayer, y obviamente a Canaura le diré que salga a explicar por qué votó,
sí.
Pero me parece que la cosa se ve también desde lo macro y no solamente de lo micro.
Solamente esto, qué bueno que pueda expresarlo en una radio en esta, y ojalá que se pudiera expresar en las radios que usted está señalando que no le dan esa entidad a lo que pueda hacer el vecinalismo o el vecinalismo y el PRO. Solamente digo esto, ayer me dediqué, y ojalá que se dediquen todos los concejales, y fundamentalmente el oficialismo que propuso no discutir el trébol y sí el nuevo pliego licitatorio, ayer en este programa comenzamos a darle a la audiencia, a los oyentes, qué dice ese pliego licitatorio en donde no hay sistema mixto, ¿sí? Digo, para aclararlo, correcto, de cuál es el trabajo y la función que cumplimos en este programa. Claudia Seff, muchas gracias.
No, gracias a ustedes y buenos días. Saludos.
Hasta luego. Bueno, allí pasaba la líder de Vecinos Unidos por Moreno, explicando esto de la elección, de lo electoral. Nos tenemos que ir rápidamente, quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy. Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, Bernardo Tosi, quienes habla Rubén Bustamante. Chau, gracias por estar ahí. Hasta mañana.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.